¿Qué son las 12, las 11 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El puerto de Barbate acoge hasta ahora un homenaje a las dos guardias civiles asesinados por una narcolancha hace hoy un año. Antonio Raiz.
David Pérez Carracedo, de 43 años, y Miguel Ángel González Gómez, de 39, recibieron la orden de acudir al puerto de Barbate, donde los narcos, con sus potentes embarcaciones, se refugiaban del temporal. Seis agentes acudieron con una pequeña Zodiac. Cuando los delincuentes les vieron llegar, les embistieron con su narcolancha y les pasaron literalmente por encima. De los seis tripulantes que iban en la neumática de la Guardia Civil, dos murieron en el acto. Un año después, sus familias y las asociaciones de la Benemérita siguen denunciando la falta de medios en el estrecho para luchar contra el narcotráfico. Mónica Mójica es la portavoz de Nuestro Corazón por Bandera, el colectivo que reúne a los familiares de agentes, y ha pasado por los micrófonos de COPE.
Las cosas no han cambiado y quizás van hasta peor. Vemos que la situación es la misma, la situación ya en todo el litoral es que es insostenible, es que sigue todo igual, ellos siguen sin tener más medios, sin tener efectivos, sin ser declarados profesión de riesgo, sin tener una ley que los ampare, están expuestos todo el día y no tienen un respaldo de nadie.
Esta semana que está a punto de comenzar, comienza el juicio por el caso de las mascarillas. Se sientan en el banquillo los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, acusados de estafar al Ayuntamiento de Madrid 6 millones de euros en la compraventa de material sanitario en lo más duro de la pandemia. Patricia Rossetti.
El juicio empieza el martes, pero no escucharemos a los acusados, Alberto Luceño y Luis Medina, hasta el final, hasta el día 25. Arranca 4 años después de comenzar la investigación. Es el caso más mediático de las mascarillas hasta que saltó el caso Koldo Ábalos. En el auto de procesamiento, el juez carretero concluyó que Alberto Luceño y Luis Medina se embolsaron unos 6 millones de euros, un plan para suministrar el material necesario con precios inflados y material inservible. Y Luceño, apunta al juez, incluso engañó a Luis Medina. Comisiones millonarias conseguidas mediante engaño al Ayuntamiento de Madrid, presuntamente. El juez carretero les imputó delitos de estafa agravada y falsedad en documento mercantil cometido por un particular. Y a Luceño le añade falsedad en documento oficial y delito fiscal. Anticorrupción pide 9 años de cárcel para el hijo de Natia Abascal y 15 para Luceño, a quien además le reclama 5 millones de euros de multa. A Medina, 450.000. Y que indemnicen con 8 millones de euros a la empresa municipal de servicios funerarios.
El Papa Francisco acaba de concluir con el rezo del Ángelus el jubileo de las Fuerzas Armadas y Servicios de Seguridad de todo el mundo, a quienes ha pedido que defiendan siempre la vida, todavía con signos evidentes de bronquitis. En un momento de la homilía ha pedido a un colaborador que continuara. Hoy era el primer día que salía al exterior tras permanecer en su residencia para recuperarse. Roma, Eva Fernández.
Sí, Antonio, el Papa no ha anulado, no ha querido anular ninguna cita de su agenda y hoy tampoco ha faltado a esta cita jubilar, pero tras iniciar la homilía ha pedido disculpas por su falta de voz.
Puso un poco y quiero al maestro de continuar la lectura para dificultar el respiro.
A pesar de todo, efectivamente ha continuado con la misa y al finalizar el Ángelus se le ha escuchado con voz todavía afectada su continua petición por la paz.
Fratelli e sorelle, preghiamo per la pace nella martoriata Ucraina, Palestina, in Israele, Myanmar, in tutto Medio Oriente, in Kiwi, Sudan, tacciano ovunque le armi.
El jubileo de las Fuerzas Armadas, Antonio, ha reunido en Roma más de 30.000 soldados y policías de varios países con una numerosa participación de España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y oportunidad de oro para el Barça para acercarse al liderato de la Liga, Teresa Vasallo.
A las 9 se va a medir al Sevilla. Ganar es crucial para los azulgranas para ponerse a tan solo 2 puntos del Real Madrid y a 1 del Atlético. Como ya anunció Hansi Flick, Robert Lewandowski recuperará su puesto en el 11 inicial después de su rotación en la Copa del Rey contra el Valencia. Además, también en la Liga a las 2, a las Getafe, a las 4 y cuarto, duelo por lo bajo de la tabla, Valencia-Leganés. Y a las 6 y media, Real Sociedad Español. Y en tenis, Carlos Alcaraz se juega a las 3 y media el primer título de su carrera bajo techo. Será contra Alex de Miñaur en la final de ATP 500 de Rotterdam.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio Rain, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y ahora vamos con esa hora divertidísima de las chicas. Y antes con algo que te va a interesar sobre tu salud aquí en fin de semana.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about.
La realidad es que siempre están ahí. ¿Existen? Desde antes de que el ser humano habitara la Tierra. Algunos creen que nuestra visión se agudizó justamente para detectar sus distintos colores. Y las hay amarillas, verdes, moradas, rosas, rojas. Dice nuestro siguiente invitado que la fruta nos hizo humanos. Las frutas tienen una historia fascinante que, bueno, iba a decir muy poca gente, yo creo que nadie antes, porque a nosotros nos ha llamado muchísimo la atención este señor, ha abordado, han sido divinizadas en épocas, como sucedió con los mangos en China, fue la caída de una manzana la que iluminó el intelecto de Newton, la uva es el alimento con el que se despide el año en nuestro país, Apple es el nombre, la manzana, de una de las mayores tecnológicas del mundo y la sandía, con sus colores, el verde, el rojo, el blanco, se ha convertido en el símbolo de la resistencia ucraniana y también palestina. Vamos a escuchar a nuestro siguiente invitado que precisamente está en Buenos Aires y ha dedicado toda una investigación a la historia política y cultural de estos alimentos. Federico Cuxo es periodista, científico, escritor y autor de Frutología. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Muchas gracias por el llamado.
Oye, lo edita Tauros, Frutologías, historia política y cultural de las frutas. ¿Cómo nace esto que es tan originalísimo?
Muchas gracias. El libro, de una manera, es una especie de, no digo secuela, pero continuación, o justamente fruto de mi libro anterior que se llama Odorama, historia cultural del olor, también editado por el mismo sello. Y la base y la raíz del libro tiene que ver con lo que decías recién, ¿no? Cómo estos cultivos, estos alimentos han estado desde antes de la existencia del ser humano en la Tierra y sin embargo los conocemos tan poco, ¿no? Y esa duda que siempre a mí me ha asaltado cuando comía una manzana, una banana, una naranja, me emprendí este camino de exploración y descubrí una gran cantidad de historias que me parece que a cualquier lector o lectora le fascinará comprender.
Pero fíjate que sobre los olores hay novelas como El perfume e incluso otras, hay reflexiones diversas que tienen que ver también con la perfumología o la historia de los perfumes, ¿no? Pero realmente de la fruta no había oído yo el estudio alguno. Por cierto,
sí, eso es interesante porque cuando empecé este libro me empecé a hacer una exploración y fíjate que hay libros sobre la historia del café, del cacao, ¿no? Del azúcar, de la sal, de la vainilla, del maíz como grandes alimentos, o la patata, ¿no? de la civilización. Uh-huh. Y sin embargo, las frutas, que han sido como personajes mudos de nuestra historia, nunca se le ha prestado mucha atención. Entonces te dije, tenía que haber un libro y me dediqué a escribirlo.
Vamos a aprender estas historias. Por cierto, ¿qué fruta es la propia de Argentina?
La reina de la fruta son dos, pero en especial la pera que se cultiva en la Patagonia, la pera en el Valle de Río Negro, que lamentablemente se cultiva casi toda para exportación, o sea, acá los argentinos no disfrutamos tanto la pera, se desexporta, pero es como la gran reina de las frutas.
Sí, pero bueno, consuélate porque aquí nos pasa lo mismo. Las mejores naranjas valencianas las he comido en Alemania. Exacto. Las mejores cerezas en Inglaterra. Es tremendo. Tú divides este fascinante recorrido por la historia de la fruta en tres actos muy interesantes. Los frutos del deseo, los frutos de la discordia y los frutos de la pasión. Vamos a empezar por la que yo creo que es la reina de las frutas.
Que mi cariño te ve. Eres una manzanita tan dulzona.
¿Me equivoco si considero a la manzana la reina de las frutas?
Es al menos la que tiene mejor marketing, me parece, o la que tiene una yo la llamo un fruto polisémico, en el sentido que tiene muchas dimensiones, ¿no? Ya mencionaste recién el cuento, la leyenda de la manzana de Newton, ¿no? Que es más que nada un cuento que se creó que algo real. Pero tenemos, no sé, tenemos Blancanieves, ¿no? El fruto con el que la bruja tentó a Blancanieves. Tenemos al científico Alan Turing, que es el gran padre de la computación y de la inteligencia artificial, que perseguido se suicidó comiendo una manzana rociada por cianuro. Y también tenemos referencias como Nueva York, ¿no? De Big Apple, ¿no? La gran manzana. Y ni hablar de lo que decías recién, que casi 2,000 millones de personas tienen en su bolsillo un dispositivo electrónico con una manzana mordida, ¿no? Entonces, más allá también de la referencia religiosa,
bueno,
no bíblica,
tú fíjate a Eva tentando a Adán con la manzana.
Claro, y eso, ¿no? Como la manzana y los frutos en general, como símbolos de la tentación, de la máxima tentación, de la seducción desconcertante. En un momento en la investigación del libro me hice una pregunta quizá muy obvia o muy tonta, pero me parece que es fundamental. Me pregunté, ¿por qué existen las frutas, ¿no? ¿Por qué hay tanta diversidad de fruta, ¿no? Y hay muchos estudios dentro del mundo de la botánica que dicen que las frutas son en realidad el producto de una increíble estrategia desarrollada durante millones de años por las plantas para esparcirse por el planeta. En el sentido, es estática, o sea, un árbol no camina. Entonces, ¿qué hizo? Desarrolló esta habilidad, esta especie de gancho, de esta tentación máxima, para que aves, mamíferos, el ser humano, las dispersara por el mundo. Fíjate lo loco que somos títeres de las frutas, de la naturaleza, porque hay frutas que salieron del planeta, por ejemplo, yendo a la Estación Espacial Internacional. Entonces, es loco pensar cómo a través, manipulándonos, ¿no? Con sus colores, con sus sabores, con su sabor dulce, la naturaleza nos ha manipulado durante millones de años. Y uno siempre piensa que es el ser humano el que manipula la naturaleza, ¿no?
Oye, y por ejemplo, hay cosas increíbles. La manzana nació en Kazajstán, dices, hace más de 4 millones de años. ¿Cómo se averigua eso?
Y básicamente porque en esta ex república soviética se ha estudiado científicos como Vavilov, quizá un botánico soviético, uno de los más famosos científicos, que terminó muerto de hambre, apresado por Stalin, encontró en esta pequeña república la mayor diversidad genética de manzanas. Entonces, y es increíble, ¿no?, cómo este fruto ha conquistado el mundo, porque ya uno va a cualquier país y uno encuentra manzanas, ¿no? Pero eso es lo interesante, ¿no? Cómo estos frutos son, en su naturaleza su naturaleza es viajar, su naturaleza es ser inmigrantes, y que terminan siendo acogidos por las culturas y cada comunidad, cada país la piensa como propia, como desde su propia, como si hubiese estado siempre, ya sea en Argentina o en España, cuando en realidad tiene otro centro, otro epicentro.
Fíjate qué interesante. Vamos a cambiar de fruta. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. La canción se llama Watermelon. Sandía es de Harry Styles y, entre otras cosas, nos lleva a África. Porque, atención, hay representaciones de sandías, que esto me ha dejado loca, en tumbas del antiguo Egipto, y en la tumba de Tutankamón se hallaron semillas de sandía.
Claro, eso es lo loco, ¿no? Uno descubrir que también los egipcios comían sandías y domesticaron la sandía. La sandía es originaria de África, no sé, esto es lo que pasa muchas veces con muchas frutas, ¿no? Que su pasado lejano es bastante oscuro, ¿no? Porque encontrar rastros es bastante complicado, pero encontrar representaciones pictóricas de sandías se han encontrado en África, ¿no? Y esto, lo que dices, también está relacionado con esta canción, que la sandía es una gran metáfora también del verano, ¿no? Porque es una gran cantimplora de la naturaleza. La sandía, como el coco, eran consumidas también en grandes viajes porque tenía una gran cantidad de agua.
Vamos ahora al limón.
Vamos.
about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree.
Los cítricos, cuenta nuestro invitado, fueron domesticados por los chinos hace más de 4.000 años y en su momento, aunque hoy limones, naranjas o mandarinas están al cabo de la mano, hubo una época en que eran las frutas de los emperadores, de los ricos, de los poderosos del mundo. Eran una verdadera joya.
Sí, porque básicamente los cítricos en general, y siguen siendo, lo son, como las estrellas de la perfumería, ¿no? La bergamota, la naranja, el limón, la sidra. Históricamente han servido también como para perfumar espacios, ¿no? Para perfumar, para higiene personal. Y es muy interesante. Por ejemplo, España tiene los grandes científicos de cítricos, de naranjas, ¿no? Los cítricos están asociados a la identidad de ciudades como Valencia, Sevilla. No, uno hace un par de años recorrí Sevilla y me fascinó descubrir que había casi 40.000 árboles de naranjos, ¿no? Y eso a uno lo lleva a preguntarse, ¿y por qué, no? Y esto tiene que ver con que en la cultura musulmana, en la antigüedad, se pensaba que las naranjas y los cítricos en general purificaban el alma. Entonces las naranjas no están solamente como una cuestión decorativa, sino que tienen una dimensión cultural histórica. Y eso me parece que es lindo aprovechar, explorar en el libro, que son más, los alimentos son más que alimentos. Tienen un peso simbólico, que pertenecen a tradiciones culturales, incluso a la identidad de países y ciudades y comunidades en la actualidad.
Me preocupa mucho cómo acaba tu capítulo dedicado a los cítricos, porque tú dices, ¿no pasarán muchas décadas hasta que tengamos que despedirnos de estas maravillas biológicas?
Y básicamente porque, y no solamente con los cítricos, el cambio climático está alterando quizás eso mucha gente no lo sabe, pero está alterando la agricultura, y no solamente, en especial porque uno suele pensar en el cambio climático con la extinción de especies, ¿no? Uno piensa en el oso polar, en el oso panda, pero hay un concepto muy interesante que tienen los botánicos, que es el de ceguera de plantas, que es que usualmente uno no es la incapacidad de percibir la belleza de las plantas y reconocer su valor científico y cultural, ¿no? Y en el caso de los cítricos, y esta es una de las razones por las cuales cuando uno viaja en avión o a otro país se prohíbe llegar frutas, existen varias enfermedades o varias epidemias que pueden llegar a aniquilar cosechas enteras, ¿no? Pero lo interesante, si bien hay científicos que están estudiando cómo hacer para que no desaparezcan las bananas o las naranjas, es pensar también que quizá dentro de un par de décadas nuestros descendientes, nuestros nietos, nuestros hijos, no coman los mismos frutos que comemos en la actualidad, porque también los frutos van cambiando y van alterando, y muchos frutos incluso han perdido su sabor.
Banana pancakes, canta Jack Johnson, y nuestro interlocutor dice que la banana es una delicia bañada en sangre. ¿A qué te refieres?
Es que la historia de la banana, quizá por muchos desconocidas, es central para comprender la situación política y económica y cultural de todo el continente americano. En especial, se expresa muy bien en una expresión que quizá muchos han escuchado y quizá no saben de dónde viene, que es la de república o país bananero, para describir un gobierno débil, intervenido, que depende, se arrodilla mucho ante potencias extranjeras. Y esto viene de una situación que ocurrió a fines del siglo XIX y principio del siglo XX, cuando la banana produce una gran transformación, pasa de ser, al menos para el mercado estadounidense, pasa de ser un alimento tropical, ¿no?, de esclavos, a ser el alimento estrella de la clase media. Entonces muchas empresas que querían incorporar la banana en este mercado norteamericano se instalan en Centroamérica y tienen tanto poder que producen muchos golpes de Estado. Hay países como Honduras en 1852 tienen un golpe de Estado impulsado por grandes bananeras, y en el año 1928, unas décadas antes, existe una gran masacre en Colombia llamada la Masacre de las Bananeras, que es relatada también por García Márquez, por ejemplo, por Eduardo Galeano, donde mueren muchos trabajadores del campo, y eso es lo interesante, ¿no? Como ahora en la actualidad uno come una fruta deliciosa y casi ubicua como la banana, y uno desconoce que en el pasado la banana ha impulsado golpe de Estado y este tipo de masacres.
¿Qué cosas? Oye, cuéntanos esa historia de la relación entre las fresas, o frutillas, como las llamáis en Argentina, y el espionaje.
Sí, es muy interesante también cómo cada país, ¿no?, llama de determinada manera las frutas, ¿no? Es como uno cada país la adopta. Y es muy interesante la historia de la fresa o la frutilla, porque si bien en Europa existían desde la época de los romanos, existían las fresas, eran muy pequeñas, muy ácidas. Y lo interesante es que en un momento del siglo XVIII, el imperio francés manda un espía al sur de Chile, en especial para saber qué están haciendo los españoles ahí para espiarlos. Y este espía, llamado Amadé François Faessier, se vuelve a Francia con una cantidad de mapas, con información, y dentro también de su botín había plantas de fresa, de frutillas, que él encontró en el sur de Chile y que habían sido domesticadas por los mapuche. Y cuando llega a Francia, esas frutillas no le pasa nada, no crecen, hasta que se cruzan con unas fresas de Virginia, de Estados Unidos, y nace la frutilla o la fresa moderna como la conocemos, mucho más grande, mucho más dulce, mucho más roja, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Detrás de las frutas que comemos también hay historias de espionaje y de espías mandados por reyes y reinas.
Bueno, vais a tener que leer la frutología para saber todas estas cosas y muchísimas más que nos ha revelado Federico, pero antes de irnos y de escuchar una canción sobre el tomate, que por cierto es fruta, atención queridos oyentes, preguntarte si tienes debilidad por alguna fruta en particular.
Sí, mi debilidad es el higo, en especial porque hace muchos años que no lo consigo aquí en Buenos Aires. Y lo asocio mucho con mi infancia, con mis abuelos que tenían una finca y tenían una higuera, y me trepaba yo al árbol y la comía casi del árbol, y de alguna manera con mis hermanos sabíamos de dónde venía esa fruta, ¿no? Y en la actualidad uno casi siempre va al supermercado y agarra o toma una fruta de la góndola y no sabe de dónde viene, cuál es su historia, y eso me parece que es feo, y lo que yo busco con el libro es recuperar esas historias para que esos alimentos que sean mucho más ricos culturalmente y darle mucho más valor que el que uno le da en la actualidad.
Me encanta. Frutologías, historia política y cultural de las frutas. Hay gente para todo y hay que ver lo que aprende uno. Federico Cuxo, muchísimas gracias.
No, a ustedes, les mando un beso grande desde Buenos Aires.
Un abrazo a toda Argentina. El amor, ¿qué tendrá el amor? Nos reímos de San Valentín porque, claro, al fin y al cabo, pues fue una iniciativa claramente comercial que venía de Valentine's de los Estados Unidos. Pero lo cierto es que a la gente le da su pizquita comprar un detallito o llamar por teléfono a la persona amada, y en cualquier caso es una excusa para hablar de, sin duda, una de las pasiones y una de las grandes inquietudes del ser humano, porque hemos nacido para ser amados y lo deseamos todos profundamente. Y hay quien estudia y trabaja y prospera exclusivamente para eso. Y hay quien se peina y se compra un coche y un peluco impresionante justamente para ser amado. Vamos a hablar de grandes historias de amor aquí en la tertulia de chicas con los oyentes que han enviado sus mensajes de sonido para contarnos la más bella historia de amor de la que han oído hablar. 666-55-400. Ya está el estudio lleno de amorosas mujeres. Querida Sole Mayol, buenos días.
Buenos días.
¿A ti te han querido mucho?
Pues yo creo que sí, mira, ahora que lo dices, yo creo que sí, yo he querido mucho y a mí me han querido mucho, la verdad.
Qué bien, sí. Así estás tú de feliz.
No te digo yo que unas veces, por supuesto, has querido y no te han querido, y sufrimientos creo que los hemos tenido todos por amor, sobre todo muy jovencillos, pero yo creo que me doy por satisfecha.
Paufil está ahí de naranja eléctrico, ¡qué guapa!
Buenos días, chicas, muchas gracias, Cristina.
Será por el día del amor, porque tú eres feliz en tu matrimonio, ¿a que sí?
Sí, yo la verdad que sí, tengo mucha suerte. Lo que pasa es que yo luego soy un poco como el Grinch de San Valentín, no te creas que soy muy, muy pro, porque es que es verdad que tanto mi marido como yo somos muy poco románticos. Es más, salimos mucho a cenar, pero procuramos que el día 14 no salir para que no nos encasillen, como veis, le estáis celebrando, somos para eso muy reservado. Lo que pasa es que luego, en cambio, me gustan mucho las historias de amor. O sea, yo soy de ver pelis de amor y probablemente me gusta mucho que incluso me hagan un poco de spoiler y me digan que terminan bien, porque como terminen mal, no veo la peli. O sea, me sienta muy mal. O sea, yo quiero ver películas
como Los Puentes de Madison, que es espantosa, que te acaba uno llorando.
Pero sin embargo, la ponen y no puedes dejar de verla. Yo, por lo menos, yo la he visto no sé cuántísimas veces y venga a llorar.
Y aquí está Elsa González.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días. ¿A ti te gusta San Valentín?
Bueno, yo soy de pocos días marcados. Me he sentido de verdad querida, me siento querida. Pero fijar días para regalar, de cualquier manera, me gusta llegar y sorprender. Como hoy nos hemos visto sorprendidas aquí.
Por la festividad de San Leopoldo, que estamos patrón. En San Leopoldo al Pandeire. Sí.
Eso es. Y hablando, estabais hablando de películas, yo, fíjate, desde el primer día que vi Pretty Woman, me sentó mal esa película.
¿Ah, sí?
Sí. Cuando dices, si termina bien, es que empieza mal y termina mal.
A mí
no,
me encanta.
A mí no puedo.
A ver, explícame, la intelectual explicando Pretty Woman.
No, la mujer utilizada. Y es el elevar, pues eso, a la mujer que al final vende su cuerpo por una causa o por otra, no importa, pero es hacer romanticismo de un hecho.
Hombre, lo romántico
que
es que
no
sale.
Nada a la
lo
mujer.
Romántico es que sale de la prostitución,
¿sale?
¿No?
Bueno, hacemos spoiler también.
Bueno, yo creo que es que Pretty Woman, sí, además da igual que hagas spoiler, porque yo es así que la he visto 22 veces. Y además no sé por qué razón, ¿eh? Porque tampoco
la
te
música
sabría
es muy buena. Tiene,
no,
¿eh?
No es por la música.
La música me encanta.
A mí me gustan esas escenas extremas cuando ella entra en la tienda y dice, hágame mucho la pelota. Eso ya que es absolutamente cani y que va horrorosa, va a uno de los mejores lugares de la Milla de Oro de Nueva York y empiezan, ay señora, tal, no, más la pelota. O sea, esas cosas un poquito de película
eso
americana.
Eso hacer todos alguna
claro,
vez.
Eso.
Es cierto que ayer le dieron un premio a Richard Gere en España, claro, le dieron el Goya Internacional y estuvo ahí con su chica, por cierto, encantador,
española,
como
claro.
Siempre, española ella, y la cantidad de cosas que ha hecho de amor este hombre, qué películas tan maravillosas, Oficial
es que
y Caballero, Pretty Woman, que hablábamos, bailamos, que era preciosa también, Cotton Club, Chicago, American Gigolo, o sea, es que ha hecho
tantísimas.
Oficial
y Caballero,
eso
es maravilloso.
¿Cómo
mira
es,
cómo
Oficial
hay
y Caballero, maravillosa también, pero Pretty Woman tenía cosas, bueno, fíjate, hay una cosa que además salió ayer cuando le estaban dando los premios y tal, que es una escena en la que le da el collar a ella, ¿no? En Pretty Woman, no sé si os acordáis,
sí, un collar carísimo.
Y cuando va a cogerlo, cierra la caja y ella le da la risa y quita la mano, que es una de las cosas que más se ha reído la gente siempre y tal. Bueno, pues eso no estaba en el guión, eso lo hizo él. En el momento, una de las tomas que había, ella iba a coger el collar, iba a meter la mano y hizo ¡pah! Y hizo ¡ah!
Claro, y a ella le salió la risa espontánea.
Y claro, se empezaron a reír todas y lo han dejado así. O sea, que yo creo que él es una persona también con muchísimo sentido del humor.
Claro. No, además, en realidad Pretty Woman recrea un poco el mito del sabio que reconstituye
a la mujer.
Bueno, al otro, porque lo hay en mujer y en hombre.
Sí.
O sea, también la historia de Bella y Bestia, ¿no?
Sí.
Entonces, esto es un clásico que funciona desde el mundo griego.
Si nos ponemos a hacer estudio, no podemos ver ni Bambi.
El liderazgo interno de la mujer, que piense por sí misma, que tome sus decisiones, que actúe, que, en fin, yo
que el sanos
siento
del amor.
Sentir, pero bueno, en fin, me encanta la música de Pretty Woman.
Que nos cuenten los oyentes sus más preciosas historias de amor.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cómo va a afectar esta subida de aranceles? ¿Qué va a ocurrir en Europa? ¿De qué manera podrían afectarnos estas medidas? Hoy hablamos de la guerra comercial que ha comenzado. ¿Cuáles son los productos que, en teoría, van a subir de precio si suben los aranceles?
Ya están aprovisionándose los estadounidenses de guacamole y aguacate porque...
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE. ¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Consulta condiciones en tienda o web.
Estos segundos que vienen a continuación es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y sin copagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Bueno, pues es uno de los temas recurrentes de la literatura, de la música. ¡Qué barbaridad! Si hubiese que hacer un elenco de canciones musicales, calculo yo que el 80% serán de amor, de desamor, de encuentros, de desencuentros. ¿Qué tendrá el amor, chicas, Laura Rubio?
El 90% yo diría, ¿eh? Es que son todas, de amor o desamor.
Pero
o
es
de...
que es llamativo.
Sí, bueno, es un tema que al final interpela al que está al otro lado, ¿no? Escuchando. Y lo que te decía yo hace poco, yo cuando me pongo moñas, me pongo música de esta cuando estoy pasando un mal momento y ya te empiezo.
Bueno, es que Laura se pone música horrible para llorar. Es una cosa atroz.
Bueno, tampoco lo
yo me pongo
mucho
a Celia Cruz y me vengo arriba, pero
sí,
tú te acendras en tu desgracia.
Nada, pero ya últimamente poco, la verdad. O sea que bien, buena sintonía eso. Que están
historias
los
de amor maravillosas, ¿sí? Nos están mandando los oyentes.
Venga, vamos a ir escuchando, a ver qué dicen.
Pues la historia de amor es mía y es ahora, actual. Yo cambié de ciudad en abril del año pasado y como en mayo de repente me crucé con una persona, el corazón se puso a latir solo, como un loco. Sentí algo muy, muy, muy chulo, muy chulo. Yo le seguí con la mirada, nunca me miró. Bueno, pues pasaron los meses y en septiembre le conocí. Hablando, me di cuenta que era esa persona. A mí esa persona, claro, pasó el tiempo y se me olvidó. Pero en septiembre nos encontramos y aquí estamos los dos juntos, poco a poco, intentándolo. Y muy bonito todo.
¡Oye! ¡Ay, qué maravilla!
¡Me encanta!
Es que esto pasa.
Eso es el destino 100%.
Pero hay una sintonía química que luego puede resultar o no. Quiero decir, luego tú te pones y a lo mejor el otro es espeluznante. Pero que hay como una cosa que tiene que ver con el olor, con la apariencia, que se puede dar desde el principio.
Las feromonas, que dicen, ¿no?
La química.
Cuando me ha dicho, fíjate, yo a veces disocio por algo que me ocurrió a mí personalmente. No, la imagen y la palabra. Conocí a una persona e incluso conectamos telefónicamente. Yo era joven y bueno, había ahí algo. Nos conocimos personalmente y desapareció toda la magia que había. Y había mucha magia.
Le faltaban todos los dientes, ¿no?
O sea, al contrario, estaba muy bien plantado, ¿eh? Pero desapareció la magia.
Claro, es que la magia exige la presencia física.
Claro, está la presencia física y luego resulta que a ti te llama muchísimo la atención por redes sociales o por una foto o los Tinder estos y todas las cosas. Luego llegas y no hay conversación. Entonces, ¿qué hacemos?
Dice, ¡ande! ¿Qué dices?
O hay conversación, pero como en plan amigos, pero que, sí, porque no tienes cositas en el estómago ni nada. Sí.
Qué
pero
curiosa,
hay quienes resultan realmente amebas. O sea, hay muchos que dices, anda, qué mono. Y luego no pasa.
Para nada.
No pasa. Bueno, más situaciones graciosas y amorosas.
Me fui de vacaciones a Sicilia. Además, me fui con mis padres, que nunca, casualidad, no viajaba nunca con mis padres. De hecho, mis padres nunca viajan, casualidad, ese año sí. La primera noche sonó varias veces la alarma de incendios. Al día siguiente fuimos a Etna, ¿vale? Y estábamos subiendo un cacho y de repente le oigo hablar a unos en lo de que había sonado la alarma. Y entonces dice uno, joder, pues a mí este, refiriéndose al compañero que luego ha sido mi marido, este me ha dicho que, joder, tío, ¿cómo tienes de alto el móvil, la alarma del móvil? Y dije, ¿cómo? Que este se ha pensado que era la alarma del móvil de alguien. Sí, claro, o sea, y me pareció, no sabía, dije, guau, tengo que investigar, o sea, si esta persona está de broma o es así de cazurro. Y nada, pues investigando, llevamos 18 años juntos.
¡Con el cazurro!
¡Con el cazurro!
Por favor.
Yo creo que resultó ser una broma, pero como le hizo tanta gracia, oye, al amor por el humor también, ¿no?
Claro.
Es muy importante.
Sí, hombre, dicen, claro. Hace unos años, antes no se decía esto, hace unos años que dice que el tema del humor común es muy cierto, que une, y es verdad, ¿eh?
¿Quién te hace
risa,
reír?
Que te rías de lo mismo, esto es una cosa muy importante.
Sí, sí,
hombre,
sí.
Hombre,
sí,
es ver la vida en positivo, porque desgracias, en fin, las
tenemos
todos.
No solamente eso, sino que la modalidad del humor es muy variada. Hay quien es más sarcástico, hay quien es seco, hay quien se ríe de cosas distintas que tú. Y yo creo que tener una sintonía humorística común es muy importante.
Sin embargo, la mayoría de la gente es muy diferente, ¿no? Que hay gente que dices que te complementa más, que es a mí, no sé, como que tú eres una loca, que te gusta mucho bailar, cantar o que sea. Por ejemplo, yo, sin embargo, a lo mejor la persona con la que estás, pues no, no tiene absolutamente nada que ver con eso, es todo lo contrario. Y eso te atrae, ¿por qué? Pues no sabemos.
Es que es muy misterioso.
Los polos opuestos.
Sí. Es muy misterioso.
Bueno, de estas parejas que se ven, se quieren, se dejan y luego, pues...
Muy buenos días, tardes desde los Emiratos. Pues yo tuve una novia con unos 20 años y pues lo dejamos, cada uno siguió su camino y pasamos más de 20 años, nos volvimos a reencontrar por casualidades de la vida y mira tú por dónde, ya llevamos 8 años casados. Venga, feliz fin de semana.
Qué desde los Emiratos nos llaman.
Fíjate.
Por favor, un abrazo muy fuerte a todos los Emiratos Árabes Unidos. ¡Qué emoción!
¡Qué éxito de programa, Cristina! ¡Qué barbaridad!
Mira qué selección musical nos ha hecho Jesús.
Oy, 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 a mí esta de Elvis me puede.
Es que incita.
Pero mirad qué bajo, es que te baja eso.
¡Qué bajos!
Hoy vamos a reventar el cursímetro, ¿eh?
Sí, sí. Hoy, 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 que resistirse, imagínate que se te acerca.
Oye, y Macron y... ¿Cómo se llama la mujer? Me acuerdo ahora. Pero
su profesora.
¿Con qué diferencia? Sí, a mí eso de los profesores me chirría un poco.
Bueno, es que fue un escándalo en la época.
Sí, y
era su maestra,
época.
Él tenía 14 años, creo.
17,
ella era...
¿Sí?
¿O 17?
Me parece, he leído 17, pero no
lo sé. No lo sé, era francamente pequeño porque se tuvieron que cambiar de ciudad. Ante el escándalo que se formó y nada, y ahí siguen enamoradísimos.
Pero eso es, eliminando, en fin, el lugar y cómo se conocieron, pero fijaos, con esa diferencia de edad hacia la mujer, que siempre es al contrario, es el hombre el que puede tener 25 años más y no al revés.
Pero ahora
y
ya
en
no,
este
¿eh?
Caso, fíjate.
Ahora
no,
ya no,
no
pasa
ahora ya
eso.
Hay muchos casos.
Date cuenta que eso también viene muy determinado por la autonomía económica y social de la mujer y ahora pasa muchísimo que las mujeres son bastante mayores que los hombres.
Sí.
Curiosas relaciones, sí.
De todas maneras, ¿cuánto han cambiado las relaciones amorosas, sentimentales, románticas, cuando la mujer se incorporó al mundo laboral? Es que de verdad eso cambió completamente.
¿Eh? A ver, porque en casa ligaban poco.
Vamos a escuchar alguno más.
Mi marido y yo éramos viudos. En el 2019, él enviudó en junio y yo en octubre. No nos conocíamos. Ambientes diferentes, todo diferente. Y lo pasamos fatal, claro, muy jóvenes. Yo tenía 45, él tenía 43. Y al año y medio largo, un poquito más, nos decidimos a conocer gente por las redes sociales. Yo me apunté, él ya llevaba apuntado 3 meses sin pena ni gloria. Y yo me apunté y al tercer día le encontré su perfil. Y efectivamente, al tercer día la aplicación me dio su perfil y hasta hoy.
Pues
a los 2 años nos hemos casado y estamos
súper
felices. Ay, qué bien. En mi grupo de amigos, que estamos juntos hace muchísimos años, lo menos 30, enviudó primero uno de su esposa, que murió de un melanoma, amiga, claro, de todos, y luego enviudó otra de su esposo, que murió también de un problema del hígado grave, y se han casado. Entre ellos.
¿Entre ellos?
Ah, qué bueno. Sí. Ay, qué bueno, qué bonito.
Sí, 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 sí. Y son historias bonitas, ¿sí? De reconstrucción y de dolor y muy bonita.
Yo tengo una amiga que llevaba toda la vida con su marido, el marido la dejó bastante mal y tal, y había tenido pues el típico amor de juventud, porque además éramos muy amigas en esa época de 13 años por ahí, y era un chico que le encantaba, que le gustaba muchísimo, y después de que el marido la dejara y un tiempo, yo, uy, ¿por qué no le buscas? Y tal, y le buscó y lo encontró. Ah. Le costó bastante porque, bueno, no estaba en redes y no sé qué, tuvo que buscar el teléfono y eso. Y bueno, se juntaron y están juntos.
Bueno.
O sea que la verdad que muy bonito.
Y como veis, las redes sociales no son exclusivamente patrimonio de los más jóvenes.
Que no, que todo el mundo se conoce ahora.
Sí, efectivamente.
Habría que abrir un capítulo de esto también dentro de la sección. las redes sociales.
Lo que pasa es que ni siquiera capítulo, en el sentido de que realmente ha sustituido las formas de conocerse. O sea, mucha gente mayor no está para irse de bares. Claro, de repente enviuda o se queda sola y no va a ir por las noches por los pubs.
Porque es un
tirar de móvil.
Ya quedarán muy pocas parejas que se conozcan así, con el método tradicional, el face to face.
Mira, ¿no? Ayer conocí yo una chica que ha empezado a salir con su vecino.
Mira,
pero es excepcional.
Sí, es verdad. Cosas. Sí.
Bueno, las decís las redes sociales, pero antes no había redes sociales, pero sí llamadas telefónicas.
La historia que yo tengo es mi mujer. Yo la conocí a través de una llamada de teléfono. Yo trabajaba en el departamento de informática de una compañía y ella entró a trabajar. Yo trabajaba en Madrid, ella trabajaba en Barcelona y empezó a trabajar en la compañía. Y me llamó por un problema que tenía informático. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Y al final dije, esta chica la tengo que conocer. Me fui al departamento de recursos humanos y pedí que me enseñara la foto de su currículum. Y a regañadientes me la terminó enseñando. Total, que en aquel momento dije, esta chica la tengo que conocer. Hacer como sea. Y a partir de ahí, 16 años después, y muchas, muchas, muchas penalidades durante el camino, pero al final nos hace más fuertes. Llevamos 16 años juntos y la quiero con locura.
Oy, ¡qué bonito! Ay,
¡qué romántico! Enséñame la foto, enséñame la foto.
Y otro que no, que no.
¡Toma, qué foto!
¡Qué chulo!
Uy, me encanta, me encanta.
Ah, yo tengo una historia muy bonita de cuando yo era muy jovencita, con 12 o 13 años, pues nos enamoramos, ¿no? Un chico que estaba en un colegio muy cercano y tal. Tuvimos una historia de amor muy bonita. Todo, vamos, totalmente platónico, por supuesto. Estuvimos varios años y éramos más que amigos, ¿no? Pero era muy bonito. Y bueno, la cosa se acabó, él se fue, no sé qué. Bueno, el caso es que se acabó, él está casado, yo también, pero nos llamamos todos los años, el día de nuestro cumpleaños. Yo le llamo a él y él a mí. Bueno. O sea, que somos amigos lejanos, no nos vemos nunca, pero tenemos ese buen rollo, ese recuerdo tan bonito.
Que sí, qué bonito, eso
que
pasa.
Que yo le llamo a veces allá a su casa, claro, a su teléfono, antes a su casa, y le cogíamos a su mujer, ¡oye, que te llama tu novia!
¡Venga! Me encanta.
El marido igual, oye, que te llamas.
Qué bonito.
Porque es una cosa que quedó tan bonita que no fue a ningún sitio, pero que quedó una
relación. Una de mis hermanas conoció a su marido, con el que lleva felizmente casada toda la vida, a los 11. De tal modo que cuando mi hermana, que además estaba muy desarrollada y muy grande, y le dijo al novio que tenía 14, el chico tenía 11, pues 15. Pues empezó a ir con él y mi madre detrás, con el coche, persiguiéndola por los jardines, por los parques,
no,
la tía diciéndole a Miguel Ángel que tenía 14. Y nada, que yo se continuó, estuvieron de novios hasta los 21 de mi hermana, se casaron, tienen 3 hijos. Y es uno de los matrimonios más impresionantes que yo he visto.
Bueno, que de verdad me encanta.
Es que hay algunos que son... Que perduran.
Yo tengo una historia también muy bonita. Tengo las cartas de amor de mi abuela, la madre de mi madre, en un pueblecito, pues eso, de la montaña leonesa, cerca de Riaño. Y es curioso, son, no recuerdo ahora, pero 10, 12 cartas. Tengo solo... las cartas, claro, de él. No tengo las cartas de mi abuela. Fíjate, las mantuvo siempre, felicísimamente casada con mi abuelo, que era otro, que se llamaba Santiago, ya se llamaba María. Bueno, pues era un joven de otro pueblo relativamente cercano y... estamos hablando de principios de los el año 17, 18, 19 del siglo XX, o sea que hace 100 años. Y curiosísimo, cómo se va acercando paulatinamente, escribía de maravilla, con una dignidad, un trato tan delicado y tal. Y fijaos, a partir de la quinta carta, bueno, él toma la decisión de marcharse a Buenos Aires. Entonces ya le invita a... le está diciendo que
quiere avanzar en la relación, quiere casarse. En la siguiente carta ya tal. Va todo así, vas viendo el proceso. Yo no sé las veces que se verían físicamente. Bueno, pues al final mi abuela no dio el paso. Eso es. Y ves la última carta que le desea toda la felicidad tal, pero claro, ella no se ha decidido a casarse con él y él parte con todo el dolor y su corazón roto. Oh, es tan bonito.
O sea, ella no se resuelve.
Eso es.
Ella no se resuelve. En aquella época, además, eso muchas veces se resolvía con las bodas por poderes.
Sí.
El hombre en Cuba o el hombre en Buenos Aires y se hacía una boda por poderes y ya ellas tomaban el barco casadas, que ya era otra seguridad para la familia.
Unos tíos en Venezuela.
Mira, esta oyente.
Mis padres se casaron por poderes, porque mi padre se marchó a Uruguay buscando una vida mejor y mi madre se quedó en Madrid. Y bueno, se casó aquí mi madre por poderes, la acompañó la familia, pensando en marcharse después allí con él, ya casada. Pero después la situación allí no era la que pensaban, las cosas empeoraron y mi padre volvió. Y bueno, estuvieron 55 años casados hasta que falleció mi padre.
¿Cuántas veces no encontraban esa situación óptima en el otro país, pero digo por parte de ella? Porque
y
a
luego
veces
está la guerra nuestra.
Sorpresas.
Uno de mis tíos abuelos contrajo matrimonio y se divorció en la República.
Sí.
Y después se casó de nuevo. Y cuando acabó la guerra, en el franquismo, se cancelaron todos los divorcios, de tal modo que cayó en poligamia. O sea, fue dedicado, mucha gente fue públicamente establecida como polígama. Y entonces la idea era que tenía que resolver con la primera mujer con la que hacía siglos que no convivía. Y se tuvo que ir el matrimonio al Uruguay y allí vivieron toda la vida.
Bueno,
porque estaba lo declararon bígamo.
Eso le pasaba a Gila también, porque también, pudo separar, porque en esa época no se podía, entonces se fue también a, yo creo, me parece que se fue.
Pero
a,
es que la bigamia era un delito, ¿eh?
Hombre, claro.
Ojo, o sea, que es que se... Sí. Claro, claro.
¿Uno más?
Sí.
Venga.
Historia bonita de amor, la de mis abuelos, Clemente e Isabel. Se conocieron desde muy jovencitos en el pueblo donde vivían y cuando llegó el momento de que el abuelo Clemente se tuvo que ir a la mili, pues le tocó ir a Melilla. En aquella época había que hacer la mili 3 años y el abuelo Clemente se enteró que iba a ser papá estando allí en Melilla. No pudo venir a conocer a su hijo y a su novia, mi abuela, hasta pasado los 3 años.
Qué duro, ¿eh? Sí, eran épocas más exigentes. Mi padre estaba en la mili cuando yo nací, pero se impuso. Dijo, hombre, yo tengo que ir a ver a mi hija.
Claro, no se escaparía.
Bueno. A mi Cristinita. Bueno, hay muchas, seguramente. Al final del programa podremos recuperar alguna historia más, pero es que tenemos para, no sé si para la noche de San Valentín, pero tenemos una idea de cena sin harina.
Totalmente, sí. Bueno, tanto estés enamorado como si no, la puedes hacer porque, vamos, ya os digo que os va a encantar. Y es que además seguramente que todo, cualquier oyente que nos esté escuchando ahora mismo abre la nevera y va a tener los ingredientes. O sea que es súper fácil y bueno, tanto para cena o para que sea glotón, para la hora del desayuno también se puede hacer y que queda muy rica. Y nada, es un éxito, porque en Instagram lleva 15 millones de reproducciones.
¡15 millones!
¡Es alucinante!
Madre
sí,
mía,
sí, porque
Paufil.
Es tan sencilla y queda tan rica.
Pero
y nada.
Es la mitad de la población de España.
Sí, prácticamente. Sí,
apunta, apunta. Gracias. Estamos ya en 40, pero vamos.
48, pero
sí,
bueno.
Sí, sí, no, sí, pues no, casi la mitad de España ha hecho esta receta.
¡Qué barbaridad!
Bueno, pues vamos a necesitar una taza de queso mozzarella rallado. Para que te quede más rica esta receta, yo te recomiendo que compres el queso y lo rayes en casa, que siempre es mejor que el de bolsa. Luego vamos a necesitar un tomate, medio aguacate, ¿vale? Que al aguacate tenemos que echarle un poquito de zumo de limón para que no se oxide, una chalota o un cuarto de cebolla, 2 huevos y un poquito de sal y pimienta al gusto. Lo primero que vamos a hacer es picar el aguacate en cuadraditos. Todo tiene que ir en cuadraditos así bien chiquititos, ¿vale? Y lo que os he dicho, hay que añadirle un poquito de limón para que no se oxide y no se ponga feo el aguacate. También vamos a cortar el tomate en cuadraditos pequeños y vamos a hacer lo mismo con la chalota ahí picadita, bien finita, o la cebolla. Y lo vamos a reservar todas las verduras. Ahora vamos a coger una sartén, vale, una sartén tamaño medio de unos 24 centímetros más o menos. La vamos a poner a calentar y mientras se calienta vamos a ir añadiendo el queso rallado, ¿vale? Por toda la sartén, así haciendo una base para que lo cubra todo.
¿Sin aceite?
Sin aceite y sin nada. La sartén tiene que ser antiadherente, importante, ¿vale? Que sea una sartén que tengáis, que no se pegue, vamos. Y nada, una vez que tenemos toda la base de queso, le vamos a ir poniendo los taquitos de aguacate, los taquitos de tomate y por último los trocitos de chalota o la cebolla. Una vez que tenemos todas las verduras puestas, ahora viene el momento clave, que vamos a añadir dos huevos, ¿vale? Entonces vamos a poner un huevo en un lado, hacemos así con una cucharadita, le hacemos un poquito el huequecito, ¿vale? Echamos un huevo y echamos el otro, así uno enfrentados, uno enfrente del otro.
Pero con su yema,
no con su yema, enteros, el huevo con la clara y con la yema. Es que esta receta, una vez que luego la echa, queda visualmente muy, muy vistosa. Y nada, añadimos los huevos, ¿vale? Ahí todo tenemos, el queso de la base, las verduritas y un par de huevos así, uno enfrente del otro. Ahora, importante, lo que tenemos que hacer es bajar la sartén a fuego medio-bajo, ¿vale? Y la vamos a tapar, que lo que va a hacer es un efecto horno y tenemos que dejarla así tapada hasta que veamos que las claras del huevo se han cuajado. Vale, una vez que retiramos la tapa, ya vemos que nuestro huevo está cuajado, o sea, nos lo podríamos comer tal cual, pero le vamos a dar una vuelta, ¿vale?, a esta receta para que quede así más vistosa y más rica, y con una espátula, una así de goma, sí, vamos a cerrar la tortilla, vamos a montar como un huevo, cerrándola de un huevo hacia, ajá, el otro. Si el huevo es fresco, la yema no se tiene por qué romper. Puede pasar que al cerrarlo se rompa, pero ese efecto va a quedar muy bonito y el resultado va a ser una base crujiente, porque el queso se queda tostadito y queda como crujiente por fuera y luego por dentro queda muy cremoso y muy jugoso con el huevo y todas las verduras, y de verdad que la combinación de sabores es súper rica. Que, ojo, le podemos añadir más proteínas. Si queremos añadirle, le podemos poner unos taquitos de jamón, de atún, pero simplemente con el huevo y con esas verduras.
Luego queda un poco pizzoso, ¿no?
Sí, pero crujiente, es como un taco crujiente, porque el queso queda así durito. Luego, como lo vais a subir a COPE, para que los oyentes lo puedan ver, que visualmente queda muy bonita. Y además, luego ya cuando lo sirves en una bandeja chula y le haces el corte, las yemas se van a romper, entonces te va a quedar ahí todo como muy...
personal o para dos?
Esto es para una persona. Sí,
¿y lo tu puedes... marido qué dice?
Pues mi marido, como esto lleva el quesito y huevo tal, como no es nada raro, le gusta la combinación de sabores.
Si hubiera puesto un poquitín de chorizo,
le podemos meter una chistorrita, un trocito de...
Tiene un aspecto bárbaro.
De verdad que queda muy rica y que cuando algo se viraliza no es por casualidad, sino porque es algo que gusta mucho.
¿Se puede
mucho
cambiar la chalota por otra cosa?
Te iba a decir puerro, pero tú eres doña, bueno, no puerro. Pues no le pongas directamente nada, no le pongas.
Con el aguacate tienes bastante.
Cena sin harina. Bueno, puede ser para la noche de San Valentín. Querida Paufil, a por los 40 millones.
Gracias.
Queridas Elsa, Sole, nos vamos a las noticias. Enseguida seguimos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías...